En el último estudio, Cristo estaba mandando a sus discípulos a un viaje misionero. Pero observamos como que Cristo estaba completamente honesto en cuanto a la oposición que ellos iban a encontrar. En 10:16 dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como palomas. Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Para estar preparado, uno tiene que saber esto, que hay oposición siempre en contra del evangelismo, en contra de nuestro mensaje. Satanás no quiere perder ni una sola alma de su potestad. Todos los principados y poderes de la oscuridad están en contra de esa actividad. Si es posible, el diablo usará tu propia familia en tu contra. Eso dijo en 10:21. Dice, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra sus padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso es el lado triste de la fe cristiana. Que puede ser una vida costosa, puede afectar tus relaciones con otras personas, especialmente cuando tú eres obediente hablando de tu Señor. Y no simplemente escondiendo el hecho de que eres cristiano. Hoy solamente queremos estudiar versículos 24 y 25. 24 dice así, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Entonces, eso es un poco enigmático, pero después dice exactamente lo que está tratando de decir. Si al padre de la familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Muchos cristianos creen que aunque Cristo tenía que sufrir y duramente, que ellos no tienen que sufrir jamás, nada. Eso es verdad en cuanto a la ira de Dios. Si Cristo murió por tus pecados, entonces esta deuda ya está pagada. Y Dios no va a cargar dos veces por la misma deuda. Pero esto no está hablando de la ira de Dios. Está hablando de la ira de los hombres. Cristo llevó por nosotros la ira de Dios. Pero la ira de los hombres todavía está. El mundo, su sistema corrupto, está en contra nuestra. Vamos a Primero de Juan 5:19. En la carta Primero de Juan 5:19 le pone en una manera muy dramática. 5:19 dice así. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero bajo el maligno. Muchas de las páginas web, en el internet, muchas de las películas que salen en el cine, muchas escuelas del gobierno están bajo el maligno. Y tienen un odio intenso por nuestro mensaje de luz. En otra parte, Juan dijo en el Evangelio de Juan 3:19, que hay un odio por la luz. En Juan 3:19 dice así, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los del mundo saben que sus obras son malas, saben en el fondo de sus conciencias. Aún los que no tienen ninguna parte de la Biblia saben en sus conciencias que están culpables y sujetados a grandes condenaciones. Romanos 2 habla de personas que no han tenido la Biblia ni han tenido acceso de la ley de Dios, pero de todos modos ya saben. En 2:14 de Romanos dice, por cuanto los gentiles, esos son la gente no judíos, antes solamente los judíos tenían las escrituras, los gentiles que no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Tienen alguna información dentro de sí, creados en la imagen de Dios, dice, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces saben, en todo país saben que es malo robar la esposa de otra persona, matar a alguien. Entonces es inevitable, como ellos saben que hay algo malo y tú vienes con la luz, muchos van a recibir tu mensaje, pero también es inevitable que nuestro mensaje encuentre oposición. A veces atacan la Biblia diciendo que eso solamente fue escrito por hombres, o que está llena de errores y de contradicciones. Otros atacan a la iglesia hablando de abusos, de escándalos financieros, de abusos en cuanto a las ofrendas y diezmos. Cualquier cosa para bloquear la verdad. Otros dicen que la Biblia no es creíble porque está, según ellos, en contra de todo lo que enseña la ciencia moderna. Por eso es necesario hablar a sus conciencias y no solamente a sus intelectos. Puede perder mucho tiempo discutiendo intelectualmente, pero cuando empieza a hablar de la ley, el tono es diferente. El intelecto caído está en contra nuestra. Siempre levantará un sinfín de objeciones, oposición. Pero la conciencia en cada persona está al lado de la verdad. Cristo dijo aquí que el discípulo no es más que su maestro, regresando a nuestro texto. El discípulo no es más que su maestro. También aprendimos el mismo en el libro de Juan 15:20, cuando dijo, en 15:20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Van a encontrar personas que les encanta escuchar tu mensaje. Y van a encontrar otros que van a responder con persecución. Es casi una garantía. Muchos hermanos, especialmente en nuestros tiempos, creen que estaba bien que Cristo sufre por nosotros y que los apóstoles trabajan día y noche para avanzar la fe. Marcos 6. En Marcos 6 y 31, dice que estaban tan ocupados los apóstoles, no había tiempo para comer. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Estaban muy ocupados. Tenían mucho trabajo. Y a veces ellos también tenían mucha persecución. Pero hay hermanos de nuestros tiempos que creen que eso estaba bien para ellos. Pero para nosotros ahora la fe cristiana es diferente. Es como un club social. No hay guerra, no hay conquista, no hay mucho trabajo. Para grandes cantidades de modernos, la fe cristiana es como un club social. Es un lugar en donde se va para visitar amigos, escuchar música, mensajes bonitos, y después regresar a dedicar tu vida a tus problemas personales y la indiferencia a las batallas del reino. Es natural que esa pereza regrese a cada rato, porque es más agradable a la carne. Es más, para la iglesia que funciona así, como un gran club social, es más fácil crecer, ofreciendo actividades, entretenimientos, músicos, payasos, he visto todo esto, mimas y dramatizaciones. Y eso es un gran negocio en nuestros tiempos, pero no es bíblico. No es bíblico creer que nuestro maestro sufrió en el mundo, pero nosotros ya somos mayores que él. Nuestro camino será mucho más fácil. Nosotros como discípulos somos más que nuestro maestro. Fue necesario que Él se sufre, claro, pero para nosotros la fe es más suave. La iglesia es un lugar social, de amigos, de entretenimientos y mensajes bonitos. Pero Cristo enseñó en contra de esa actitud moderna, porque sabía que iba a aparecer en cada época. Y San Pablo también atacó esa actitud de indiferencia en la iglesia mega de Corinto. Vamos a 1 Corintios capítulo 4. Esa iglesia era muy grande, era como alguna de las iglesias muy grandes en nuestros tiempos. Y en capítulo 4, Pablo estaba hablando a esa iglesia de Corinto, estaba hablando un poco en sarcasmos y ironías. Digo en versículo 8, a la iglesia de Corinto: ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Entonces, Cristo ya murió, pero los apóstoles estaban trabajando, avanzando el reino, pero los miembros de la iglesia pensaron que ellos eran mayores que los apóstoles. La iglesia tenía dinero, tenía enorme asistencia, pero también era una iglesia carnal. Las cartas de 1 y 2 Corintios son de su carnalidad. Tenían malas enseñanzas sobre la resurrección. Había fornicaciones de muchas formas. Abusaban la Santa Cena. Pero tenían gran prosperidad en asuntos financieros. Versículo 9, ahí, en 4:9 dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. La vida no era tan fácil para los apóstoles, porque ellos estaban todavía en la lucha, en la guerra, en la conquista, avanzando la fe en contra de toda forma de paganismo y enfrentando la oposición feroz. Pero los hermanos de Corinto tenían una cuna muy suave, protegida de toda oposición. 4:10 dice: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Si usted ve a un hombre evangelizando, todo el mundo va a decir: ¡ese es un loco! Entonces los de Corinto no querían ser insensatos, que los apóstoles sean insensatos. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Los de Corinto tenían el respeto del mundo. A lo mejor serían invitados a venir a todo programa de televisión en nuestro día para hablar de su gran éxito. Era una iglesia respetable según el criterio del mundo. Eran sabios mundialmente hablando, aunque ya estaban negando la resurrección. Versículo 15 allá. Perdón, 15:12. Dice: nosotros fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. La iglesia ya estaba cayendo en vanidad. Vamos a 1 Corintios 12 para ver cómo estaba. 15:12. Pablo tenía que corregirlo diciendo: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. La resurrección no estaba muy popular entre los griegos. Estaba en contra de toda su filosofía. Entonces, para crecer mucho, la iglesia dijeron, vamos a tirar a un lado esa doctrina de la resurrección, no es necesario, porque estamos creciendo, somos exitosos, ¿no? Apartando de la verdad de la Biblia y confiando en la sabiduría humana, estaban cayendo en la vanidad. Y la tendencia de hacer esto siempre está con nosotros. Y por eso Cristo tenía que dar esta exhortación. Leyendo nuestro texto de nuevo. Dice así, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Al padre de la familia llamaron Belcebú. ¿De qué está hablando? Está hablando de lo que pasó en Mateo 9. En Mateo 9:32 dice, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Entonces fue al fin de muchos milagros seguidos. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Acusaron a Cristo de usar poderes demoníacos. Ya no pudieron negar los milagros, había demasiada evidencia. Su única manera de negar que Cristo era el Hijo de Dios es decir que era un diablo. Y Cristo, hermanos, Cristo es un ser perfecto, uno que no se enojó tan fácilmente, uno que tiene grande paciencia, dominio propio, y dijeron de él que era satánico, porque no le gustaron su mensaje. ¿Cuánto más van a decir esto a nosotros? Que no tenemos las mismas perfecciones de paciencia, del dominio propio, del espíritu manso. Si al padre de la familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Esto está hablando de nosotros. Nosotros somos los de su casa. Con algunas personas, si tú empiezas a hablar de la verdad de la Biblia, algunas de las doctrinas no muy populares de tu Señor, a lo mejor alguien va a decir, o por lo menos pensar, ese es un fanático religioso. Esta persona está loca. Está fuera de sí. Y la solución para muchos es simplemente no hablar jamás de su Señor. Se callan la boca. No decir nada de Cristo jamás para evitar toda forma de burla. Tal vez hay alguien aquí que nunca jamás abra la boca de algo de Cristo Jesús. Pero esto tampoco es seguro. Mirando lo que vamos a estudiar más adelante, en versículo 26, dice, así que no los temáis. Cristo dice, no tiene que tener temor de estas personas. Esas personas no son nada. Dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Entonces, todo esto será revelado al mundo entero. Todos van a creer esto tarde o temprano. Lo que os digo en tinieblas, decidle en la luz. Y lo que os oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. En la azotea, en el techo de estas casas, fue muy plano y se pudiera subir ahí y predicar a casi la mitad del pueblo. Cristo dijo, grítalo todos. Y no temáis a los que maten el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces dice, no se pueden hacer más que quitar la vida. Pero al incrédulo o el cristiano muy débil va a decir, eso es todo lo que tengo, mi vida, mi dinero, esa vida. Porque no tienen ninguna vida venidera. Todo su concepto es ahorita. No se venden dos pajarillos por un cuarto con todo. Ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, ni más valéis vosotros que muchos pajarillos. Pero aquí está lo duro, en 32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si tu hermano joven, si tú tienes vergüenza de tu Señor ahora, para evitar toda forma de burla, la promesa es que Él también va a tener vergüenza de ti en el día de juicio. Esconder tu fe no es seguro tampoco para ti. Unas observaciones y vamos a terminar. Obviamente, no todos pueden ser evangelistas, guerreros de la calle. Pero todos pueden hacer algo. Pueden regalar un folleto o dejar un folleto en un lugar que será encontrado más tarde si eres tan cobarde. Pero puede hacer algo. Puedes ganar el respeto de todos por tu manera de ayudar a otros, tus hábitos de trabajo, cómo trates a los clientes, tus capacidades de relaciones humanas, tu dominio propio. Pero cuando viene el momento, y ese momento va a venir, y tú vas a ver, el Señor estará ahí diciéndote, hable. Cuando viene este momento, tiene que dar crédito a tu Señor, públicamente. Aun si sea costoso. De otra manera, estás viviendo peligrosamente. En la Biblia es peligroso vivir la vida del cobarde. Aplicación. Y vamos a terminar un poco temprano. Es mi experiencia viviendo en este país que he visto muy poca persecución. Lo he recibido, pero nada grave, nada. A veces la gente se burla de nuestro mensaje, pero eso no duele. Y en la gran mayoría de los casos, la gente quiere escuchar. Especialmente ahora, durante los tiempos de la crisis económica. Muchos quieren conocer realmente cómo es Dios. Muchos quieren aprender en un ambiente en que las doctrinas son bíblicas, en donde ellos no serán personas manipuladas. Y tenemos que estar siempre preparados para sufrir las persecuciones, pero no es tan malo en estos momentos, no es tan malo en este país. En otros lugares del mundo es peor. Yo recuerdo cuando tuvimos nuestra conferencia sobre el evangelismo, y vino el hermano de Samuel, que es pastor, y él nos contó cómo era en el principio en México, cuando formaron iglesias allá. Los que andaban evangelizando eran atacados violentamente. Se pegaron, tú tocabas la puerta y la gente le pegaba la cara. Pero esos hermanos siguieron trabajando. Pero eso es muy raro en los Estados Unidos. Yo jamás he sufrido algo así. Y aún en muchas partes de México está cambiando. En muchas partes se puede predicar en las calles. Hasta puedes subir en un autobús y predicar. Y el colmo es que si entras en el autobús predicando, a veces te dan dinero. Ahora hay hambre y sed por la palabra de Dios en casi todos lados. Y la gran pregunta es, y viene de una canción que tenemos en el himnario, es como que Cristo está cantando y Él dice, por ti inmolado fui, y tú quedas por mí. Reproches yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? ¿Qué piensas, hermano, hermana? ¿Tú crees que como discípulo eres mejor, mayor que tu maestro? Oh Padre, pon en nosotros ese valor, ayúdenos a orar el uno por el otro, por ese valor de salir en el momento oportuno, hablando de ti, hablando de tus preceptos, de tu ley, de tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a dar crédito a ti cuando algo muy bueno pase en nuestra vida. si nuestros niños están logrando un éxito, si se portan bien, si tenemos éxito en medio de la crisis económica, Señor, ayúdanos a dar la gloria a Ti en frente de todos, sin vergüenza, pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.